Pablo Iglesias, buen día, buenos días y muchas gracias.
Buen día, encantado de estar aquí.
¿Qué te gusta más, entrevistar o ser entrevistado?
Entrevistar, por supuesto.
Entrevistar. ¿Te pones a la defensiva en las entrevistas o no?
Procuro no hacerlo. Yo creo que si te pones a la defensiva en una entrevista te va a ir muy mal.
Déjame empezar como empecé con Albert Rivera. ¿Vas al psicólogo?
No.
¿Crees que deberías, con la presión que tienes, con el ascenso que has tenido en tan poco tiempo?
No lo sé. Desde luego, ir al psicoanalista me haría mucha ilusión. Yo estudié en el IGS Cine y Psicoanálisis y me imagino a una señora o un señor con una pipa y yo tumbado en el diván hablándole de mí. Yo creo que sería una experiencia interesante. No sé si me ayudaría a algo, pero desde luego creo que lo disfrutaría. Igual termino yendo.
¿Cómo se lleva esa presión en poco tiempo de ese ascenso, no tan solo de un partido político, sino también de un líder político?
Bueno, es verdad que ha sido todo muy deprisa, pero bueno, lo asumimos, sabíamos dónde nos metíamos y creo que hemos logrado cambiar muchas cosas en este país. Y tampoco está bien que nos quejemos. En España hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza como para que el problema sea que Pablo Iglesias lleva mal la fama. En fin, yo creo que nos toca asumirlo.
¿Pero Pablo Iglesias lleva bien la fama?
No, para nada, para nada. Yo echo de menos poder tomarme una caña tranquilamente o coger la scooter y darme una vuelta. Pero en fin, o sea, creo que estas cosas no merecen una queja por mi parte.
¿Ha cambiado mucho Podemos en un año?
Yo creo que se nos ha endurecido el gesto. Creo que pasamos de representar la ilusión en política a convertirnos en una forma de gobierno. Esa forma de gobierno lleva esa carga de ilusión, que es probablemente el elemento más importante en cualquier proceso histórico de cambio, pero cuando te ves con la posibilidad de formar gobierno en tu país, pues claro que se te endurece el gesto.
Al endurecer el gesto, por ejemplo, Monedero dijo que sí, que ha cambiado Podemos en un año. Hubo unas declaraciones, digamos, bipolares, porque fue muy contundente un día y al día siguiente en el diario Punés, en el Público Punés, se hizo una carta a Pablo Iglesias muy, muy edulcorada, muy dulce. ¿Por qué se fue?
Yo creo que Juan Carlos ahora, lo he dicho desde el principio, va a poder volar. Juan Carlos es uno de mis mejores amigos y tiene una capacidad de aguijón crítico que va a ser fundamental para nosotros y que seguramente le costaba expresar en tanto que miembro de los órganos directivos. Juan Carlos no es un hombre de partido. Juan Carlos es más como vosotros. Yo siempre que hablo con los periodistas que os dediquéis a cuestiones políticas, os pregunto, ¿os gustaría dedicaros a la política? Y todos me respondéis inmediatamente no. A nosotros nos gusta hacer las preguntas, no recibirlas. Y a Juan Carlos le pasa un poco eso. Tiene más alma de periodista que de político. Y creo que ahora él va a estar mucho más a gusto y va a ser mucho más útil para Podemos.
¿Te dolió ese aguijón crítico de Monedero?
Todo lo contrario. Nosotros aguijones críticos recibimos muchos, pero los de Juan Carlos son extremadamente útiles y valiosos y los necesitamos.
¿Ganaron las tesis de Íñigo Errejón a las de Juan Carlos Monedero?
No había una oposición entre diferentes tesis en Podemos, en la ejecutiva. Digamos que tenemos muy claro cuál es la hoja de ruta cuando yo elegí a ese equipo y lo presenté al Consejo Ciudadano, lo elegí porque era consciente de que en este año, el año en el que tenemos que plantearnos ganar las elecciones, hacía falta un equipo que compartiera muchas cosas y que compartiera muchos estilos, tanto con Íñigo como con Carolina, como con Luis, como con Juan Carlos. Llevo muchos años trabajando y tenemos entre todos nosotros un feeling muy personal que, acompañado de la presencia de otros compañeros que llegaron después, creo que ha sido crucial para llegar hasta aquí y va a seguir siéndolo en el camino que nos queda.
No sé si un golpe bajo, pero un golpe duro ha sido la decisión de Juan Carlos Monedero.
En lo personal para mí es duro porque nos queremos mucho. Pero,
¿y para el partido?
Pero creo que es lo mejor para Podemos, para Juan Carlos y para el proyecto que seguimos compartiendo. Le hice antes de ayer una entrevista muy larga en otra vuelta de tuerca donde tuve a Enric Juliana también una vez. Saldrá este domingo y creo que fue magnífico estar hora y pico conversando sobre todo lo que habíamos hecho para llegar hasta aquí y todo lo que nos queda por hacer juntos.
Mirando el programa electoral del martes, presentado el martes, parece que hay algunas medidas, digamos, más rompedoras propuestas para las europeas que han cambiado directamente, desaparecido este programa, y me gustaría que pudiésemos hablar, Pablo Iglesias. Ahora iremos a ejemplos concretos, pero ¿tiene esta sensación o no?
La verdad que no. O sea, creo que hemos aterrizado lo que es un programa marco a nivel autonómico, que siempre tiene, pues bueno, las implicaciones de que todavía no es el programa para las generales. En nuestro país las principales competencias siguen siendo del gobierno estatal, y en ese sentido el programa que yo tengo ganas de verdad de hacer es el programa de las generales. Pero creo que este programa ha aterrizado lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. O sea, a De Guindos parece que no le ha gustado mucho.
No, ciertamente no. La renta universal, ¿los ciudadanos tienen derecho a esa ayuda?
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho a unas condiciones mínimas de vida. Tiene derecho al vestido, a la salud, a la vivienda, tiene derecho a la protección por el desempleo, y nosotros pensamos que eso tiene que ver con la renta. Por eso hemos planteado que tiene que existir una garantía mínima de renta, y hemos planteado que hay que acercar los diferentes sistemas autonómicos que hay de garantías de renta al salario mínimo interprofesional. Para nosotros es algo crucial que implica, además, cumplir la normativa internacional de derechos humanos firmada por España.
¿De cuánto debe ser este salario mínimo interprofesional?
Yo creo que depende de... En España son 645 euros al mes en 14 pagas. Yo creo que esto tiene que depender de la situación de la persona y también del lugar en el que viva. No es lo mismo vivir en Madrid o en Barcelona que vivir en Soria, en Zamora, en Teruel. Y al mismo tiempo no son las mismas necesidades las de todo el mundo. Yo creo que la clave es asegurar que todo el mundo puede desarrollar su vida en condiciones de dignidad. En nuestro programa, cuando planteábamos la cuestión del rescate ciudadano, precisamente la ley 25, en homenaje al artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, decimos, por ejemplo, que hay que convertir el gas, la luz y la electricidad en general como suministros que tengan un carácter social y no como mercancías, porque son determinantes para que una persona pueda vivir con dignidad.
Luego hablaremos de Cataluña, porque también hay algunos puntos del programa que son sintomáticos respecto a Cataluña, porque hay algunas de las propuestas que ha hecho Podemos que el Tribunal Constitucional las hizo el Gobierno de la Generalitat y el Tribunal Constitucional las tumbó. Pero ahora, o el Gobierno las llevó al Tribunal Constitucional. Pero siguiendo con el tema, hay un inciso que me ha llamado la atención en virtud de las posibilidades. Esto es un baño de realismo, lo digo porque todos los partidos pueden poner esta acotación, en virtud de las posibilidades y así protegerse las espaldas.
Nosotros tenemos muy claro que los márgenes de actuación son estrechos. Son estrechos a nivel estatal, porque existe un marco europeo que plantea muchas estrecheces y un marco internacional que plantea muchos límites, y también en clave autonómica. Y nosotros no estamos aquí para prometer el oro y el moro, como han hecho el Partido Popular o el Partido Socialista o Convergencia y Unión, que normalmente padecen una enorme distancia entre lo que prometen en campaña electoral y lo que después se cumple. Nosotros queríamos hacer un programa realista, siendo conscientes de que vivimos en un mundo en el que es muy difícil hacer cosas que serían de justicia. Y no mentir a los ciudadanos y decir las cosas claras es algo fundamental para nosotros. Yo soy consciente de que nosotros no hacemos un discurso para contentar a todos, que nuestro programa, a los que tienen cuentas en Suiza, o a los del IBEX 35, o a los amigos del señor De Guindos y del señor Montoro, como Rodrigo Rato, no les va a gustar, a los defensores de las privatizaciones. Pero en política nosotros pensamos que hay que elegir, o estás con los privilegiados o estás con la gente, y nosotros hemos decidido estar con la gente, aunque algunas cosas de las que decimos resulten ásperas para los que han mandado en España desde hace muchos años.
¿La deuda? ¿España tiene que pagar lo que debe?
Nosotros pensamos que es fundamental establecer auditorías y establecer reestructuraciones para que España pueda pagar lo que debe. Nosotros pensamos que el pago de la deuda tiene que estar vinculado al crecimiento, simplemente porque si no, no se puede pagar. Y planteamos rectificar el desastre en el que estamos en este momento. La deuda ha pasado desde el inicio de la crisis, que estaba en torno al 30% del PIB, a prácticamente el 100% del PIB, con las medidas de ajuste que llevaron a cabo tanto el gobierno del Partido Socialista como el gobierno del Partido Popular. Es decir, los que nos acusan de no querer pagar la deuda son los que son incapaces de pagarla y los que han elevado la deuda al 100%. Nosotros decimos, claro que hay que pagar la deuda, pero vinculándola al crecimiento económico, con políticas responsables y no rescatando con dinero público a los bancos. Por cierto, más del 70% del dinero que nos hemos gastado los ciudadanos en rescatar a entidades financieras responsables de la crisis no lo vamos a recuperar nunca.
Me permite que plantee a Pablo Iglesias algunas cuestiones muy concretas que no lo he ido responder, y si lo ha hecho, me disculpa, para que me cuente brevemente qué piensa. ¿Qué piensas, Podemos? Por ejemplo, monarquía o república ha quedado claro, ¿no? A pesar de los DVDs.
Si se plantea en esos términos, monarquía o república, ganan los monárquicos. Y a mí eso no me gusta. Por eso yo prefiero plantearlo en términos de democracia. decir, yo creo que el jefe del Estado se debería elegir en elecciones democráticas, y creo que el señor Felipe de Borbón tendría muchas posibilidades de ganar esas elecciones, y por un mandato de 4 o 5 años ser el jefe del Estado.
Por tanto, referéndum.
Referéndum, efectivamente.
Si gana Podemos, habrá un referéndum sobre la monarquía en España.
Habrá que articular los mecanismos legales, porque que exista un referéndum no es una competencia del gobierno, y a mí me gustaría que avanzáramos hacia la racionalización democrática de nuestro país y que todas las altas magistraturas, en este caso la jefatura del Estado, tengan un fundamento democrático, un fundamento democrático intenso. Porque alguien dice, no, es que esto es democrático en la medida en que viene la Constitución. Y yo digo, bueno, pero ¿cuál sería el problema de que al jefe del Estado le elijamos en elecciones? Y no hay ningún problema con que se presente un Borbón, pero que sea jefe del Estado porque le han votado los ciudadanos. Cuando me encuentre con el jefe del Estado se lo plantearé. A lo mejor está de acuerdo conmigo. Yo
¿han
creo
quedado?
Que es un hombre moderno.
¿Han quedado?
Nosotros hicimos una solicitud a la Casa Real, nos dieron un acuse de recibo y en algunos medios de comunicación y después en Bruselas, cuando hablamos un momento, nos dijo que van a tratar de llevar a cabo ese encuentro, o bien después de las elecciones autonómicas y municipales, o si fuera complicado por razones de agenda, después ya de las generales.
¿Aborto libre y gratuito o alguna limitación?
La interrupción libre del embarazo es un derecho conquistado por las mujeres en las sociedades avanzadas y a mi juicio no merece discusión. Es un derecho de las mujeres que tiene que estar facilitado en la sanidad pública. Lo mismo la interrupción voluntaria del embarazo como el acceso a anticonceptivos, claro que sí.
¿Se deben prohibir las corridas de toros?
A mí no me gustan las corridas de toros, pero no soy partidario de prohibir y creo que las corridas de toros en muchos lugares de nuestro país son una tradición que cuenta con muchos seguidores. A pesar de que a mí no me gustan, pues creo que hay que establecer un diálogo en el que se escucha a todo el mundo. Yo no soy partidario de prohibir para hacer política.
Si llega el gobierno, ¿la policía debe disolver las manifestaciones donde hay incidentes?
Yo creo que la policía tiene que cumplir la ley y estoy convencido que se podría evitar esas imágenes tan terribles que hemos visto en nuestro país y en otros países de ver agentes que nos representan a todos utilizando material antidisturbios, que yo creo que no es adecuado en una democracia. A mí no me gustan las pelotas de goma, no me gustan los gases lacrimógenos, no me gustan estos puñales que lleva la policía autonómica en Cataluña, no me gustan. Creo que hay sistemas de control de orden público, y esto lo estudié en mi tesis doctoral, que permitirían racionalizar, digamos, el control de situaciones de incidentes. Creo que el control de orden público es una facultad de la policía y que la policía está para eso, pero creo que podríamos mejorar mucho y podríamos conseguir que algunas imágenes empezaran a aparecerse a esas imágenes en blanco y negro que a ninguno nos gusta recordar. Creo que se podría mejorar mucho.
Las administraciones públicas tienen que poner facilidades para que ciudades como Barcelona tengan un congreso de telefonía móvil.
Pues yo creo que sí. Creo que las infraestructuras de una ciudad son fundamentales para realizar todo tipo de eventos. No sé si en concreto un congreso sobre telefonía móvil, pero creo que es bueno que las ciudades cuenten con infraestructuras que permitan la realización de todo tipo de eventos. Yo no soy partidario de ese modelo de desarrollo tan, digamos, tan valenciano, si se quiere, de grandes eventos que implican un gasto enorme mientras los estudiantes tienen que estar en barracones, pero que una ciudad cuente con buenas infraestructuras creo que es positivo.
¿Cómo se imagina? En fin, ahora hablaremos de Cataluña, pero es que en esta cuestión, la de los impuestos, que le quiero hablar, creo que va a salir de una manera colateral. Lo digo porque, ya me corregirá, pero tengo la impresión que quieren acabar con las diferencias de impuestos entre autonomías. ¿Es así?
Queremos acabar con la competencia entre territorios. A nosotros nos parece razonable que las competencias recaudatorias sigan muchas de ellas en las autonomías, pero nos parece absurdo que a alguien le salga más rentable venir a morirse a Madrid porque aquí se paga menos impuesto de sucesiones. Entonces pensamos que los territorios tienen que cooperar y no competir, y que la justicia fiscal para todos los ciudadanos implica eliminar esa competición y favorecer la cooperación entre territorios.
Es decir, que en caso de disparidad de impuestos, la Administración Central del Estado tendrá la última palabra.
A efectos de limitar esa competencia. Nosotros estábamos pensando fundamentalmente en Madrid, donde hay unos niveles de injusticia fiscal tremendos y que además sirven para presionar desde Madrid a otras comunidades autónomas que se verían afectadas porque hay gente que le interesa venir a Madrid porque aquí se pagan, porque aquí las rentas más altas pagan menos impuestos. Yo creo que hay que acabar con eso porque forma parte de uno de los instrumentos fundamentales para hacer política social, que es la política fiscal.
¿Por tanto, lejos la recentralización?
no tiene que ver con la recentralización, sino con la justicia fiscal. Yo creo que las competencias pueden seguir en manos de las comunidades autónomas, pero se trata de que haya justicia fiscal en todas partes.
Mire, me va fantástico que me diga esto Pablo Iglesias, porque Cataluña aporta al Estado unos 15.000 millones de más entre lo que recapten impuestos y lo que reciben servicios, retribuciones e inversiones. Esto quiere decir que una familia catalana de 4 miembros aporta al conjunto de del Estado unos 8.000 euros cada año que no vuelven a ver. ¿Entiende que por este o por otros factores haya gente que quiere un Estado propio para Cataluña?
Yo creo que la voluntad de querer un Estado propio puede tener muchas causas y, independientemente de esas causas, es un derecho de los ciudadanos desear la relación jurídica con el conjunto del Estado. He leído que en Cataluña, en relación a otros lugares de Europa, sigue habiendo injusticia fiscal. Siguen pagando muy poquito los de arriba y mucho la gente normal. Yo creo que hay que avanzar hacia fórmulas de justicia social. Si lo importante, tanto en Cataluña como en Andalucía, es que haya buenos servicios públicos y que no se privaticen, que haya buenas escuelas, que haya buenos hospitales y buenos servicios para los ciudadanos. Y eso tiene mucho que ver con el sistema fiscal. Yo creo que plantear las cosas como una competición entre andaluces y catalanes, entre extremeños y catalanes, ha dado como resultado lo peor de la política en el Estado español en los últimos años.
Siempre me acuerdo que Pablo Iglesias nos atendió por teléfono la misma noche electoral de las elecciones europeas en el 25 de mayo, y ese día vamos a escuchar lo que nos dijo Pablo Iglesias esa noche electoral desde Bruselas.
Nosotros siempre hemos dicho que somos favorables al derecho a decidir. El futuro de Cataluña lo tendrán que decidir los catalanes y las catalanas. Nosotros siempre estaremos a favor de que la gente hable. Los demócratas estamos a favor de que la gente exprese su opinión. Si ese referéndum sirve para que los catalanes y las catalanas digan lo que piensan, eso no puede preocupar a ningún demócrata.
¿Mantiene esto tal cual?
Claro, claro. Nosotros pensamos que el derecho a decidir es positivo y que los catalanes expresen públicamente su voluntad es algo que tiene que ser ineludible. Nosotros decimos tiene que abrirse un proceso constituyente, tanto en Cataluña como en el conjunto del Estado, que permita jurídicamente la discusión de uno de los temas no cerrados en nuestro país en los últimos 35 años, que es la cuestión territorial. Yo no quiero que Cataluña se vaya, pero entiendo que de esto tienen que hablar los catalanes. Creo también que si Podemos ganar las elecciones, habrá una mayoría de catalanes que estarían a gusto estando construyendo un país juntos. Creo que el Partido Popular ha sido una fábrica de independentistas en Cataluña y a mí me gustaría que construyéramos algo juntos, pero por supuesto, derecho a decidir sí, eso sí, no solamente sobre la relación jurídica con el conjunto del Estado, sino también sobre otras cuestiones. Yo soy soberanista y entiendo que la soberanía tiene que ver con que haya instituciones públicas, con que haya escuelas y haya hospitales que funcionan, y que la soberanía es incompatible con privatizar. Un hospital privado no es una institución que garantice la soberanía, independientemente de la bandera que le pongamos en la puerta.
¿Por qué no está en el programa electoral ese derecho a decidir?
Estará en el programa electoral. ¿Habrá elecciones en Cataluña o no en el mes de septiembre? Y claro que estará.
Pero, de todas maneras, no tendría que estar en este próximo, teniendo en cuenta que quien tiene que decidir si se puede decidir este derecho a decidir sea precisamente en Madrid y no precisamente en Cataluña.
Tendrá que estar en el programa de las generales. Y yo creo que existen mecanismos para que los catalanes voten y para que los catalanes puedan hacer pública su opinión respecto a esta cuestión. Pero nosotros decimos, esto, si no se abre un proceso constituyente en el conjunto del Estado, no tiene recorrido jurídico. Por eso siempre decimos que un proceso que en última instancia se pretenda resolver como una negociación de competencias entre Madrid y el gobierno de la Generalitat es una manera de estafar a los ciudadanos.
Por tanto, ¿entiende el derecho a decidir como algo que compete a los catalanes y solo a los catalanes?
Entiendo que el derecho a decidir compete a los catalanes. Si usted me dice, ¿eso bastaría para que Cataluña tuviera una relación jurídica distinta con el conjunto del Estado? Digo, eso no es posible en el marco de la legalidad actual, que no la he inventado yo, que es la que es. Y para que eso se pueda discutir con implicaciones jurídicas en el conjunto del Estado, hace falta abrir un proceso constituyente en el conjunto del país. Y yo ahí entiendo que cualquiera con responsabilidades políticas y los miembros de una eventual asamblea constituyente tendrían que tener en cuenta lo que han dicho los catalanes votando.
Por tanto, cambiar la Constitución y votar.
Solamente cambiando la Constitución, solamente abriendo un proceso constituyente, sería viable establecer fórmulas de relaciones jurídicas con el conjunto del Estado español distintas. No lo digo yo, lo dice la ley.
No sé si ha calado en Madrid que una gran parte del independentismo se basa precisamente para mejorar el bienestar social, que no es una locura de más o el tejemaneje de las élites económicas. Le pongo un ejemplo de ello. El gobierno, y antes lo hablábamos, Pablo Iglesias, el gobierno de la Convergencia Unida aprobó una medida posteriormente apoyada por la mayoría en el Parlament, y que se parece muy mucho a una propuesta de Podemos presentada el martes, que es evitar que por cuestiones económicas nadie se quede sin luz, agua o gas. El decreto lo tumbó el Constitucional a instancias del gobierno español. Argumento: hay discriminación territorial. ¿Se entiende que esto crea desafección respecto a España?
Una medida buena es una medida buena independientemente de quien la tome, pero temo a Convergencia y Unió como Virgilio temía a los griegos cuando venían con regalos. Convergencia y Unió es el gobierno de los recortes y el gobierno de la corrupción. Y en este sentido creo que es fundamental no separar dos cuestiones que son claves. Para nosotros el derecho a decidir es algo que se vincula a la soberanía, que tiene que ver con el respeto de los derechos sociales. Y creo que el gobierno de Convergencia y Unión no ha sido un ejemplo de respeto de los derechos sociales. Creo que ha sido un gobierno privatizador cuyas políticas coinciden en lo fundamental con las del Partido Popular. Y eso es incompatible con una alternativa soberana. Que haya una medida que sea positiva, que es algo que siempre hay que saludar, no sirve para lavar la cara a un gobierno favorable a políticas antisoberanas y contra las mayorías sociales.
Para que la audiencia catalana se pueda hacer una idea de lo que Podemos puede ofrecer a Cataluña, el 22 de enero entrevistamos en este programa aquí al secretario general del PSOE, a Pedro Sánchez, y le hicimos un test rápido también para hacernos una idea de lo que él concibe como federalismo. Y me gustaría repetirlo exactamente igual a Pablo Iglesias. ¿Cataluña sería reconocida en la Constitución como una nación con derecho a decidir?
A mí me parece que debería ser así. Fíjese que nosotros decimos que España es un país, un Estado plurinacional. Tenemos, de hecho, una Secretaría de Plurinacionalidad, al frente de la cual está la Secretaria General de Podem en Cataluña, Gemma Ubasart. Nosotros nos parece que este es un país de países, y que claro que sí, Cataluña es una nación.
¿La nueva Constitución abolirá el artículo que atribuye al Ejército la garantía de la unidad territorial?
Hay que dejar claro que yo no voy a escribir la nueva Constitución. La nueva Constitución tendrá que escribirla, en todo caso, una asamblea constituyente. Si usted me pregunta mi opinión, yo creo que si se interpretan ciertos artículos como una suerte de elementos que sirven para enfrentar a ciudadanos de un mismo Estado, a mí eso no me gusta. Pero, digamos, el ordenamiento jurídico también en lo que se refiere a las cuestiones territoriales es algo que tendrá que estar salvaguardado por los diferentes órganos administrativos del Estado, sean jueces o fuerzas de seguridad. Yo sé que ese artículo de la Constitución se interpreta como una vieja reminiscencia que vendría a limitar la capacidad de los catalanes. Yo creo que la nueva Constitución tendrían que ser salvaguardada por todas las instituciones encargadas de salvaguardar la ley, y que esto es normal en todas partes.
¿Cataluña tendría un concierto económico como el vasco?
Yo creo que es una cuestión muy importante y que tiene que ver con no solamente con tradiciones, sino con una voluntad general que existe en Cataluña, y yo creo que ahí habría que hablar siempre que se respete la justicia social y la justicia fiscal.
¿Pero Cataluña se parecería entonces al País Vasco?
No sé si la fórmula consiste en parecerse al País Vasco, pero yo creo que tiene que haber flexibilidad a la hora de establecer las competencias y la relación económica entre el Estado y algunos territorios, en este caso como Cataluña.
Cataluña tendría un concierto económico, más o menos como el vasco, pero ¿tendría blindadas las competencias en educación y cultura?
Depende. A mí, lo he dicho muchas veces, lo fundamental en educación, en cultura, en sanidad, es que los servicios se garanticen para todo el mundo y se garanticen de manera equitativa. Para mí, otras cuestiones son secundarias y todo se puede hablar.
¿Entiende que la educación y cultura no son secundarias en Cataluña?
Ni en Extremadura tampoco son secundarias.
Pero por eso
lo pregunto. No son secundarias en ningún sitio, ni tienen menos importancia en otros sitios. Creo que son fundamentales. Insisto, yo no soy sectario. Lo fundamental en educación, en cultura, en sanidad, es que se presten los mejores servicios y que los puedan disfrutar todos los ciudadanos. De quién sea la competencia, quién lo gestione en última instancia, para mí lo fundamental es que esos servicios sean los mejores.
¿El catalán será la lengua oficial en Cataluña y de especial protección en el resto del Estado?
Hombre, yo creo que eso es más que razonable.
A pesar de lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de la inmersión lingüística en Cataluña, donde ayer el ministro Bert decidió llevar al Tribunal Superior de Justicia la preinscripción escolar y exigir un 25% de castellano en Cataluña.
Yo no soy partidario de hacer política con estas cosas. No soy un especialista, pero creo que la inmersión lingüística en Cataluña ha funcionado muy bien, y cada vez que voy a Cataluña tengo la impresión de que todo el mundo es perfectamente bilingüe, todo el mundo habla catalán y habla castellano, y que esto no supone en ningún caso algo que que enfrente a los ciudadanos en Cataluña, que algunos quieren hacer política con estas cosas. En fin, yo creo que la gente se entiende perfectamente en la calle.
¿Considera Pablo Iglesias que el catalán debe ser vehicular, la lengua vehicular en todas las administraciones que hay en Cataluña, incluida la justicia?
Yo creo que eso es razonable.
¿Cataluña tendrá competencias exclusivas en la gestión de la inmigración, de las becas, de la ley de la dependencia, de las ayudas al tercer sector, de la gente mayor, de la juventud o de la violencia de género?
En el caso de la migración habría mucho que hablar. Creo que eso tiene sentido que sea una competencia estatal. Aunque, insisto, en todo lo que tenga que ver con los servicios públicos, yo creo que todas las administraciones, independientemente de que sean administraciones autonómicas o estatales, tienen que trabajar en la misma dirección. Y el reparto de competencias yo creo que no tiene que ser una cuestión política, sino política en el sentido de enfrentamiento entre partidos políticos, sino política en el sentido de buscar la máxima eficacia para asegurar los derechos de los ciudadanos.
¿La Generalitat tendrá la última palabra en las infraestructuras y en la gestión territorial?
En relación con el conjunto del Estado. Yo creo que no se trata, insisto, de nuevo, de establecer una competencia sobre quién decide, sino cómo se garantizan para el conjunto de los ciudadanos las administraciones que trabajen de manera más eficaz.
¿Podemos estar a favor del corredor mediterráneo?
No sabría contestarle a esa pregunta.
¿El Estado español reconocería las selecciones deportivas catalanas?
Aquí le doy mi opinión, mi opinión personal. Yo viví un tiempo en Escocia, en Glasgow, y vi cómo allí pues no había ningún problema con que existiera una selección de fútbol escocesa, una selección de fútbol galesa, una selección de fútbol inglesa. A mí esto no me supone en ningún caso ningún problema. No lo sé, habrá que preguntar a la gente. En cualquier caso, yo creo que sería bueno que los deportistas pudieran elegir. Si un deportista se siente más a gusto llevando la camiseta de España, ¿por qué no va a poder llevar la camiseta de España si vive en Barcelona o si es catalán? Y si se siente más a gusto llevando la camiseta de Cataluña, ¿por qué no? Esto es una opinión estrictamente personal.
Queda claro. Los actos de Podemos, cambiando de tema, y ahora enseguida Juliana, Sánchez, Bernardos y Riba preguntan, pero ¿los actos de Podemos siguen acabando con la estaca?
Algunos sí, lo que pasa es que tenemos muchas canciones, el Cambia todo cambia de Mercedes Sousa, hemos utilizado también algunas canciones que cantaba Paco Ibáñez, también La Estaca. Hay canciones que son símbolos del cambio y que además permiten una comunicación intergeneracional. A mí La Estaca me entusiasma.
Lo digo porque ha hecho esta mañana un tuit Lluís Llach sobre Podemos diciendo: programa de Podem no es tapa el dret a decidir, centralitza impostos i harmonitza balances fiscals. Definitivament no han tombat l'estaca.
Bueno, es una opinión muy respetable. La canción sigue siendo maravillosa, independientemente de que a Lluís Llach no le guste nuestro programa. No es verdad que no estemos a favor del derecho a decidir. Claro que lo estamos. Y hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando el pueblo las canta, las coplas no tienen autor.
Por cierto, dos documentos sonoros. Uno que va directo a Pablo Iglesias, que será el segundo, y el primero. Hablando de Ciutadans, ayer Albert Rivera dijo esto en Onda Cero.
Bueno, yo tengo la sensación general de que Podemos es un partido profundamente demoscópico, es decir, que se guía básicamente por las encuestas y va cambiando sus propuestas, sus mensajes y todo en función de eso. Y yo me considero un poquito antagónico. O sea, yo creo que hay que poner rumbo con unos valores, unos principios, una forma de entender la política. Puede ser que a una gente le guste, a otra gente no le guste, puede ser que pierdas votos y que ganes votos, en fin. Pero yo soy de los que pienso que se recoge frutos a largo plazo, ¿no? De quien sí que quiere ese cambio sensato, ¿no?
Bueno, algunos tenemos memoria y nos acordamos que el partido de Albert Rivera, que es un partido con unos cuantos años en Cataluña, yo no sé cuántas legislaturas llevan ya en el Parlamento de Cataluña, me acuerdo que en el año 2009 concurrieron a las elecciones europeas con una fuerza de extrema derecha, con Libertas. En el Parlamento Europeo están con Convergencia y Unió en el mismo grupo. No se me olvida que votaron en contra de medidas fiscales redistributivas en el Parlamento catalán, votaron a favor de retirar la tarjeta sanitaria a trabajadores migrantes, votaron en contra de condenar la dictadura, se abstuvieron en una votación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en fin, algunos nos acordamos perfectamente de dónde vienen algunos.
¿Por qué no ha aceptado un debate con Albert Rivera?
Claro que lo acepto. Lo que pasa es que las leyes de la andante caballería señalan que el caballero retado tiene que elegir el sitio y el lugar. Y más temprano que tarde haré una propuesta para que tengamos ese debate, claro que sí.
¿El problema es dónde, entonces?
El problema es dónde y cuándo, pero yo creo que va a dejar de ser un problema en breve. Insisto, pronto haré una propuesta específica para tener un debate con Albert Rivera. Será un placer.
¿Incluso en campaña?
Incluso en campaña.
¿Y puede ser que sea en esta campaña electoral?
Pudiera ser.
La otra, tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera son dos personajes expuestos mediáticamente. Si le pregunto si va a salir el sábado en La Sexta, Pablo Iglesias, que me contestará.
¿Este sábado?
Sí.
No tengo previsto salir.
No, es que ayer Jordi Évole estuvo en el programa, le pusimos deberes. Que te hiciera una pregunta en diferido.
Ok.
Es esta.
Yo le preguntaría al Pablo, ¿habéis abusado de la crítica a la casta y eso se os ha acabado girando en contra?
Ahí está la pregunta.
Yo creo que hemos introducido una palabra nueva en el lenguaje político en España, que eso nosotros lo definiríamos en términos gramscianos como hegemonía. Hemos logrado crear un concepto que ahora todo el mundo usa y que si molesta tanto es porque es enormemente útil a la hora de identificar a las élites políticas y a las élites económicas como los responsables del desastre. Una vez que nosotros lo pusimos encima de la mesa, la palabra funciona sola y ya no depende de nosotros. El problema es que cada vez que se menciona la palabra casta, algunos inmediatamente piensan en Podemos, pero nosotros no utilizamos la palabra con tanta frecuencia como la utilizan
suya.
Otros
actores. Se la han hecho suya.
Esto pasa como con la estaca. Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. La palabra casta es una palabra que ya forma parte del lenguaje político de este país y que ya no depende de nosotros.
Hem sentit els senyors horaris de 2:15. Anem a 4 preguntes que faran els nostres tertulians d'avui. Demano un brevetat, si és possible, en les preguntes. Per tant, comencem, Enric Juliana.
Buenos días.
Buenos días.
Ciudadanos se ha convertido en la pesadilla de Podemos. Hace un año Podemos fue la novedad electoral. Coincidirá prácticamente con la fecha de las elecciones municipales. Durante unos meses, quizás hasta entrada la primavera, Podemos protagonizaba en solitario no solo este nuevo lenguaje al que acabamos de aludir, sino también el factor novedad. En un momento dado se produce una fuerte propulsión de Ciudadanos. Da la impresión de que en estos momentos su partido está adoptando y modulando su programa y su discurso en función de esa competición entre lo nuevo. He visto que incluso utilizaba una ficha para puntualizar y criticar a las posiciones de Ciudadanos.
Nuestro adversario fundamental sigue siendo el Partido Popular, pero es verdad que en los últimos meses nos hemos dado cuenta que nuestros adversarios utilizan diferentes piezas, tienen diferentes jugadores. Cuando nosotros decíamos el PP es como el yogur de marca y Ciudadanos es como el yogur genérico, lo que estamos diciendo es que en realidad representan programas muy similares, son dos caras de la misma moneda. Cuando nosotros hablábamos de recambio, pues lo señalábamos como un mecanismo gatopardiano para que parezca que las cosas cambian, pero que en realidad siga todo exactamente igual. Y nos hemos dado cuenta de que nuestros adversarios juegan con diferentes fichas. A veces las políticas del desastre las lleva a cabo Convergencia y Unión, a veces las lleva a cabo el Partido Popular, el Partido Socialista o Ciudadanos. Y tenemos que asumir que en el trabajo por el cambio sigue habiendo básicamente dos opciones. O seguir con lo que hay, y seguir con lo que hay pues es el yogur azul del PP, el yogur naranja de Ciudadanos, las políticas que aplicó el Partido Socialista en contra de su propio programa y de lo que piensa su propia gente, o las políticas de Convergencia y Unión, y por otra parte, las políticas favorables a la soberanía que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos sociales. Es verdad que eso hace que tengamos que lidiar con muchos adversarios. ¿Qué le vamos a hacer?
Es que quedan 8 minutos. Tien Riba.
Sí. Buenos días, señor Iglesias.
Buenos días.
Me apetecería preguntarle muchas cosas porque usted decía que se tendría que abrir un diálogo sobre la prohibición de las corridas de toros. Yo le preguntaría pues si esto incluiría a los toros, porque me parece que igual no les gustaría a los toros las corridas. O me apetecería preguntarle también si el referéndum para escoger al nuevo rey se podría presentar a cualquier ciudadano y no solo a Felipe de Borbón. Pero voy al tema de Cataluña. Tengo la sensación, después de escucharle, que usted es la auténtica tercera vía cuando habla de otras fórmulas jurídicas de relación. Jordi Basté se lo ha preguntado de muchas maneras, pero ha hecho hincapié Basté en el derecho a decidir. Yo se lo pregunto de otra forma. ¿Usted acepta un referéndum de independencia de Cataluña?
Contesto directamente. No depende de mí aceptarlo.
Sí, ¿es eso? pero no me haga de político de la casta.
No.
Yo le pregunto, ¿usted acepta un referéndum de independencia de Cataluña?
Insisto, no es algo que dependa de mí. Es como si usted me pregunta.
Sí, pero
si
aunque
acepto,
no depende, pero su opinión, usted debe tener unas convicciones.
Sí. Y yo digo, está bien que los catalanes se posicionen. Lo que pasa es que es fundamental no vender pieles de oso que no se han cazado. Es inviable jurídicamente que haya un referéndum de independencia en Cataluña.
Sí, pero señor
es inviable.
Dices, perdón, es que el argumento lo he entendido. Yo le pregunto, y se lo pregunto de otra manera, y de manera
si
más directa.
Deja, yo entiendo
¿usted
que usted
acepta
no le guste...
un referéndum de independencia de Cataluña? La respuesta es sí o no, es muy sencilla.
No, cuando se hace una pregunta no se le dan las opciones de respuesta al que responde, se escucha la respuesta. Y yo a usted le voy a responder.
Yo le escucho la respuesta.
Y la respuesta es inviable jurídicamente. Jurídicamente no hay posibilidad de que en Cataluña se dé un referéndum de independencia. Y esto no es culpa mía, ni tampoco es culpa de usted. En todo caso, es responsabilidad de los que diseñaron el dispositivo institucional del régimen del 78. No depende de mí, pero como estoy comprometido con el derecho a decidir, digo, para que eso se pueda discutir, y lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya de España. Yo no quiero que Cataluña se vaya de España. Y creo que si nosotros gobernamos, la mayoría de los catalanes querrán construir un país con otros ciudadanos del conjunto del Estado. Pero como soy demócrata y entiendo que el derecho a decidir es una cosa buena y que está bien que los catalanes decidan y que la opinión de los catalanes tiene que ser ineludible a la hora de tomar decisiones, digo, tienen que abrirse procesos constituyentes en Cataluña y en España. Y en el marco de un proceso constituyente, ahí sí puede ser legal y viable discutir de absolutamente todo, también de la cuestión del modelo territorial. Porque los que plantean que esto es un problema de si hay un referéndum de independencia en Cataluña, saben que no se puede, pero lo plantean así porque en última instancia eso es lo que permite que esto se resuelva con una negociación de competencias entre el señor Mas y el señor Rajoy. Y a mí esto me parece una estafa.
Pero amb el tema de las seleccions esportivas catalanes ha dicho una opinión personal. Sí. Ahora le pregunto a la persona suya cuál sería.
Ah, en mi opinión personal, bueno, es decir, a mí me gustaría que el mundo fuera diferente, a mí me gustaría incluso que...
¿Y Cataluña?
Que la economía de mercado no fuera la clave para regir el funcionamiento del sistema económico mundial. Y con respecto a Cataluña, a mí me gustaría que Cataluña formara parte de España. Me gustaría al mismo tiempo que todo el mundo pudiera decidir sobre todas las cuestiones, la cuestión nacional y también las cuestiones sociales. Pero creo que, a diferencia de la cuestión de las selecciones deportivas, que creo que tiene una importancia distinta, en algo tan serio y tan delicado como esto, creo que somos los únicos que estamos haciendo una propuesta que hace viable una relación jurídica de Cataluña distinta con el conjunto del Estado, los únicos que nos creemos esto y que nos lo tomamos en serio al plantear la necessitat d'un procés constituent.
Jordi, em permets només...
Sí, sí,
només
és molt breu, sisplau, que
és
que
molt breu, molt breu. Però és que creo que los oyentes de RAC1 tienen mucho interés en este tema. Pongamos que hemos reformado la Constitución y la Constitución permite hacer referéndums. En este caso, puestos en esta tesitura, ¿usted aceptaría un referéndum de independencia de Cataluña?
Hombre, claro, si la Constitución permite hacer un referéndum de independencia de Cataluña, es que ya ni siquiera sería relevante mi opinión al respecto, claro que sí.
Gonzalo.
Buenos días, señor Iglesias.
Buenos días.
Me alegro mucho de la variación de su programa autonómico en relación a programas que presentaron en las europeas. En aquel programa me acuerdo que ustedes hablaban de jubilación a los 60 años, algo absolutamente imposible, de una renta solo por el hecho de nacer, también absolutamente imposible, y del impago de la deuda pública, en este caso nada conveniente, dado una situación en que para los tipos a tres meses, en los últimos tiempos, el Estado español no paga, sino cobra. No obstante, hay cosas que no me gustan dentro de la variación. Hay muchas que me gustan, como el hecho de tener una empresa pública en electricidad, como el hecho de coger y hacer la dación en pago de carácter retroactiva, porque ya que le hemos dado tanto dinero a los bancos, como mínimo que los bancos devuelvan una parte de él. Pero dígame usted, pero en concreto, porque en el programa veo una incongruencia importante. Vamos a subir los impuestos de la renta de las personas físicas para aquellos que cobran más de 50.000 euros y vamos a bajarlos para los demás. Piense que con esto no aumenta la recaudación, sino que la baja, porque aquí lo que observamos es que solo el 4% de la población declara más de 60.000 euros en España. Y lo que a mí me llama mucho la atención es que usted siga aquello que tanto ha hecho la derecha en todos los momentos, de que cuando no tiene ninguna otra idea, decir que hay que bajar los impuestos.
Bueno, creo que nosotros estamos haciendo lo contrario. Nosotros lo que decimos es que no puede ser que los impuestos los paguen siempre los mismos, los paguen siempre las rentas más bajas. En nuestro país paga impuestos básicamente los trabajadores, los parados a través de los impuestos indirectos, la pequeña y la mediana empresa. Y tenemos unos niveles de fraude fiscal escandaloso. sea, fíjese, en la Hacienda Pública, el 10% de los inspectores de Hacienda, solo el 10% investiga a quien produce el 70% del fraude fiscal, que son las grandes fortunas y las grandes empresas. Mientras que la mayor parte de los inspectores están investigando, sin embargo, a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos y a los trabajadores. Nosotros pensamos que se tienen que ajustar el cinturón también los de arriba, también los que están acostumbrados a no pagar impuestos, a estar en la SICA o a tener cuentas en Suiza. Y entendemos que la gente de abajo ya ha pagado suficientes impuestos. Y aquí de lo que se trata es de que paguen impuestos los que más tienen, no que tengan que recaer la carga de la crisis siempre sobre los mismos.
Pero, señor Iglesias...
ha de marxar Pablo Iglesias, que has de marxar. I vull que, si no, el Vicent malament rei. Vicent, tira.
Home, jo volia fer-ne dos de molt breus.
Vinga, va.
La primera, senyor Iglesias, ¿cree Podemos en la unidad de la lengua catalana en Aragón, en las Islas Baleares, en el País Valenciano y en Cataluña?
No sabría decirle con humildad. Sé que la lengua catalana se habla no solamente en Cataluña y se habla en más sitios. Tuve en una ocasión la oportunidad de estar en el Alguer.
Allí se habla catalán también, poco.
Efectivamente, y tengo entendido que además un catalán muy valioso, un catalán de hace muchos siglos, que ha sido muy útil para los filólogos catalanes. No lo sé, no soy un especialista en cuestiones lingüísticas y no sé qué implicaciones tendría la unidad de la lengua catalana. Supongo que es un debate más filológico que político y humildemente no tengo elementos.
Pero se hace política muy seria, por ejemplo, en Aragón,
hombre,
catalán,
claro,
se le
da... hombre, claro.
Entonces,
que
los
política...
partidos tienen que tener también sus opciones, su opción respecto al tema, porque es político.
Y le digo humildemente que no sabría decirle si el catalán que se habla en Aragón tiene que tener una unidad con lo que establezca una academia de la lengua catalana. Sé que estas cuestiones son delicadas, incluso que algunos llegaron a plantear que tenía que haber un diccionario de valenciano-catalán, catalán-valenciano, como en su día lo hubo, de serbio-croata, sí, y de croata-serbio.
Se escribió el diccionario, pero quien lo escribió luego se pasó a la unidad de la lengua catalana cuando
acabó. ¿Qué cosas? En este caso yo querría escuchar qué dicen los filólogos, porque creo que convertir en políticas las cuestiones filológicas es extremadamente peligroso y yo no soy un experto, como es evidente, en lengua catalana para hacer un juicio sobre esto.
Solo le paso diré que los filólogos en todas las universidades románicas del mundo están por esta unidad, para que lo sepa también. La segunda, rápida, el hecho de plantear maximalistamente la historia entre el yogur azul, el PP y el yogur rosa del PSOE, no puede impedir que existan cambios menos radicales. Por ejemplo, en aquellas comunidades o territorios donde ha mandado el PP y ahora podría mandar al PSOE, si la oposición se une y Podemos decide que no apoya ni uno ni otro, pues el gobierno podría continuar siendo del PP.
Nosotros en esto hemos sido muy claros. Nuestro pacto es con la ciudadanía y eso tiene implicaciones programáticas. No vamos a ser sectarios con quien esté dispuesto a hacer un giro de 180 grados y asumir que hay que hacer políticas de otro tipo, políticas de defensa de los ciudadanos, de defensa de los derechos sociales, políticas que van en la línea contraria a lo que se ha aplicado hasta ahora, podrá entenderse con nosotros.
Acabem aquí. Per cert, deixeu-me dir que Pablo Iglesias estarà a Barcelona concretament dissabte. Ara comença ja la gira de campanya municipals i autonòmiques. Dissabte a Barcelona, en un acte amb Ada Colau, a Nou Barris i a Terrassa, al parc de Vallparadís, a les 12 i a les 7 de la tarda, és a dir, a les 12 a Barcelona i a les 7 de la tarda a Terrassa. Això és l'acte que té a Catalunya de moment Pablo Iglesias per aquesta campanya. Le agradezco mucho, Pablo Iglesias, que nos haya acompañado. Solo una última pregunta. ¿Le gusta el fútbol o no?
Me gusta.
¿De qué equipo es?
Del Numancia. Yo sé que esto no es muy glamuroso, pero sí. Es que me crié en Soria de pequeño y soy del Numancia.
¿Pero entre el Barça y el Madrid tiene alguna preferencia o no?
Depende, creo que son dos de los mejores equipos y es un espectáculo verlos jugar, pero no tengo ninguna preferencia. Recuerdo que el Barça de Guardiola me entusiasmaba, esa manera de jugar al fútbol que después se trasladó a la selección, creo que es irrepetible. Lo recuerdo con nostalgia.
¿Vi ayer el partido o no?
No lo pude ver.
¿Messi le parece...?
Espectacular. Yo creo que Messi y Cristiano Ronaldo son dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol.
¿Pero es futbolero usted? Es decir, los que gustan...
Bueno, el fútbol es casi como hablar inglés. O sea, que si no sabes un poco de fútbol, tienes problemas para comunicarte en cualquier lugar del mundo. Es casi una lengua franca. Pero no soy un especialista ni tan forofo como algunos de mis amigos. Entiendo un poquito más de baloncesto y me gusta más.
Sí, ¿de el básquet?
En baloncesto me gusta mucho el Estudiantes.
Sí.
Y en Cataluña me gusta mucho la Peña. Creo que son dos equipos que apuestan por la cantera y por un tipo de baloncesto que me entusiasma. Me gusta mucho el baloncesto americano.
Se ha ido a las catacumbas. NBA. Un se agradece de Enric Juliana. Eso teniendo en cuenta que viene de Badalona.
Sí, de Badalona.
Sí.
No, yo solamente quisiera decirle una cosa muy rápida. Le
prometo enviarle esta misma mañana un dossier sobre el corredor mediterráneo.
Muchísimas gracias, me vendrá bien.
Si quieren que haya alternativa en Valencia, que creo que me parece que lo quieren, esa asignatura se la ha de estudiar rapidísimo.
Junto con un informe de la Real Academia Española sobre la vitalidad y la unidad del territorio de la lengua catalana.
Estupendo.
Dos deberes. Pablo Iglesias, hasta pronto, muchas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias.